UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, en Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. En el programa de hoy conversamos con José Tomás Mateos García. Él es enfermero y doctor en Ciencias de la Salud, especializado en epidemiología social, género y salud comunitaria. Actualmente, profesor en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida. Colabora en proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con la salud pública. Es investigador principal del proyecto Determinantes socioeconómicos del juego problemático en población adolescente en Cataluña, que analiza los factores sociales asociados al juego con dinero en jóvenes. En el programa de hoy hablaremos sobre el impacto del juego comercial en la vida de aquellos que participan de él, de cómo afecta a las familias e incluso a los barrios, y especialmente de cómo abordar y qué estrategias seguir para prevenir esa realidad. En los micrófonos, Sergio Morales. Sonia Martínez en los controles. Bienvenido, José. Muchísimas gracias por participar en este programa.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un gusto estar aquí.
Bueno, como venía diciendo, hoy hablamos sobre el juego problemático. Creo que sería interesante que tú, que realmente trabajas y conoces el ámbito, nos expliques un poco por qué utilizar este concepto y no otros que se han utilizado generalmente, como puede ser juegos patológicos o ludopatías.
Sí, es un tema, la verdad es que bastante actual también, porque el lenguaje es vivo y la verdad es que va cambiando. Cuando hablamos de juego problemático, nos referimos pues a cuando una persona empieza a jugar, a perder el control respecto al juego, ¿no? Por ejemplo, juega con más frecuencia de la que anteriormente, o se gasta más dinero del que puede permitirse, o utiliza el juego como una vía de escape para otros problemas o otros malestares, ¿no? Cuando hablamos de juego problemático no necesariamente se llega al diagnóstico clínico, pero ya se están empezando a sufrir las consecuencias que puede tener la vida de estas personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, en sus estudios, ¿no? Pero también a nivel relacional o a nivel de salud mental. No usamos términos como, o se están dejando de usar términos como ludopatía o juego patológico, porque al hablar de juegos problemáticos permite una mirada un poco más amplia y también desde una perspectiva de prevención, ¿no? Porque ludopatía está diagnosticado, o sea, es un diagnóstico que está establecido. En cambio, el juego pues, nos permite intervenir antes, ¿no? Cuando estamos en el estadio de ludopatía, digamos que es más difícil intervenir para prevenirlo.
Claro,
además, también el juego problemático nos evita estigmatizar, ¿no? De alguna manera, colocando una etiqueta diagnóstica a las personas.
Claro, precisamente creo que esto es el concepto realmente interesante por el hecho de que las poblaciones que más, digamos, afectadas generalmente son adolescentes.
Realmente la población más afectada está en la población adulta, porque realmente son los que tienen la disponibilidad del dinero, pero está creciendo, en los últimos años está creciendo, sobre todo en el juego online, en población adolescente. Está creciendo mucho. Y entonces, hablar de patología puede estigmatizar y puede alejar a la población más joven o más adolescente a la hora de buscar soluciones o de tratar de prevenir estos problemas.
Claro, de hecho, como comentaba al principio, lideras actualmente un proyecto que es lo que pretende es un poco, o se centra en lo que es la población adolescente en Cataluña. Por esto comentaba lo de quizá que fuesen las personas no más, digamos, que hubiese una mayor prevalencia del juego, pero sí, quizá los más expuestos. ¿Qué motivo os lleva a desarrollar, o a ti, qué motivo te lleva a desarrollar o a presentar este proyecto de investigación?
Motivo de curiosidad científica y también de responsabilidad social, ¿no? De ver que es un problema que está en auge, que en los adolescentes, sobre todo con la transformación del juego, ¿no? Hemos pasado de la quiniela o de la Lotería Nacional a juegos o poder apostar desde tu móvil o un acceso casi ilimitado a poder apostar, ¿no? Estas plataformas digitales, ¿no? Pues inciden sobre todo en la población adolescente y también queríamos ver si una mayor vulnerabilidad a nivel socioeconómico se relacionaba con una mayor probabilidad, una mayor prevalencia de juego problemático en esta población. Los salones de juego constituyen un riesgo, ¿no? Al haber presencia, normalización dentro de los barrios, y queríamos saber si esto se influía en que los adolescentes y las adolescentes pudieran tener mayor juego problemático.
Que comentabas precisamente una cuestión súper curiosa, que es el hecho de que existe una cultura del juego en España, ¿verdad?
Exacto, sí, a todos nos viene la imagen de el calvo de la lotería, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no? Todas las navidades.
Justo.
El anuncio de la lotería de Navidad es como un acontecimiento que cuando se estrena, ¿no? O, por ejemplo, en muchos bares lo tenemos muy presente en las máquinas tragaperras, ¿no? Que se conocen popularmente, está presente incluso en la Comunidad Valenciana también hay máquinas de apuestas, ¿no? Dentro de los bares. Con lo que es algo que está muy presente, que está lo tiene muy cercano la población adolescente, y toda esa influencia puede tener un mayor impacto en ellos porque son más influenciables.
Actualmente, ¿en qué estado? O sea, ¿habéis encontrado ya, tenéis resultados del proyecto? ¿Habéis visto cuáles son esos factores o variables sociodemográficas que influyen en la prevalencia del juego?
Nosotros actualmente estamos en la fase de análisis. Hemos recogido cuestionarios en 11 institutos de toda Cataluña, en torno a unos 2.400 cuestionarios. Nosotros lo que estamos viendo de momento, que algo que ya esperábamos, que era el género como una de las principales variables que influyen en los juegos problemáticos. Los chicos suelen tener mayor probabilidad o mayor problemas de juego problemático, ¿no? Respecto a las chicas, pero también, por ejemplo, hemos identificado, porque nuestros institutos donde hemos recogido estaban categorizados, estratificados por el índice socioeconómico territorial que está disponible en el Instituto de Estadística de Cataluña. Este indicador nos permite conocer o entender cuál es la realidad socioeconómica donde está situado el instituto. Hemos visto que en aquellos institutos con menor nivel socioeconómico, mayor vulnerabilidad socioeconómica, hay una mayor prevalencia de juego problemático. Y además también hemos visto que la situación laboral de los progenitores también influye en que haya una mayor prevalencia de juego problemático.
En este sentido, la perspectiva de los progenitores se ha tenido en cuenta. Es decir, porque al final existe ahí como un entorno, y no sé si lo habéis valorado.
Nosotros los cuestionarios han sido solamente para la población adolescente.
Sí.
Estamos ahora en una fase cualitativa en la que estamos haciendo entrevistas a población adolescente, en donde también se recogen estas cuestiones, ¿no? Cómo es el entorno familiar y demás. En cuanto al entorno familiar y los cuestionarios, lo que hemos recogido no solamente la situación laboral de los padres, como he dicho antes, de los progenitores, sino también el nivel de estudio, ¿no? Para saber si estaba relacionado ese nivel de estudio. De momento estamos en el análisis de esta cuestión.
Para vosotros y para vosotras que estáis ahí en primera línea de investigación, ¿cómo es el hecho de llegar con un tema que a lo mejor está tan normalizado, por ejemplo, en el ámbito deportivo, como es el fútbol, bueno, cualquier actividad deportiva? ¿Cómo es llegar a un instituto y decirles, existe la posibilidad de que estéis expuestos y de que estéis desarrollando unas actividades que son realmente perjudiciales para vosotros y para vuestro entorno?
No, nosotros, una de las cosas que hacíamos, una vez habíamos pasado el cuestionario y demás, ya tenía una pequeña charla con la clase, ¿no? También para concienciar un poco sobre esto. Y algo que hemos identificado en todas, por no decir, bueno, sí, casi todas las aulas, todos los grupos en los que hemos pasado el cuestionario, era que todos les había llegado a través de TikTok, a través de Instagram, una influencer hablando de apuestas, lo tenían muy presente, es algo que conocen, y recuerdo que son menores de edad. Nuestra población ha sido de 14 a 18 años, son personas menores de edad que en principio tienen prohibido juego, pero todos conocen cómo se juega, todos conocen aplicaciones de juego. Entonces, hablar de que esto puede provocar un daño no es tan difícil como puede parecer, porque ellos lo saben. La población adolescente es consciente de que esto tiene una trampa, ¿no? Y que puede suponerles un daño y conocen, ¿no? La ludopatía es un término que conocen, que saben lo que significa, pero no son conscientes de la exposición tan grande que tienen, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que también hemos abordado en el cuestionario, que es el de las loot boxes o cofres tesoro, cofres regalo de los videojuegos, que no deja de ser una especie de apuesta dentro de los propios videojuegos, ¿no? Puedes estar jugando al FIFA, por ejemplo, al de fútbol, sí. Y para conseguir un jugador mejor puedes pagar un sobre que no sabes qué jugador te va a salir, ¿no? Es una especie de apuesta también.
Esto se da en otros juegos así de... O sea, que no son los típicos, por ejemplo, las apuestas... o sea, este tipo de... ¿Esto se considera dentro de lo que es juego problemático? Entiendo yo que son los paquetes que hay dentro de cualquier tipo de videojuego.
Exacto. No estaría relacionado de la misma manera que, por ejemplo, sí. Realizar una apuesta, ¿no? En cualquier aplicación de apuestas, pero sí sabemos que es una puerta de entrada a las apuestas, ¿no? Y que es una forma enmascarada de apostar. Cuando tú, por ejemplo, en un videojuego, para poder avanzar o para poder conseguir ciertos beneficios, ciertas armas dentro del propio videojuego, tienes que poner un dinero y tampoco nadie te asegura cuál va a ser el arma, el futbolista, el personaje que vas a conseguir. Es una forma de apuesta dentro y es una especie de normalización de las apuestas. Por ejemplo, hemos identificado que no solamente en los videojuegos, hay aplicaciones de ropa, de compra de ropa, que también incluyen una especie de ruleta donde se puede... digamos, jugar para conseguir dinero para gastar dentro de la propia aplicación, ¿no? Donde se normaliza esto y al final el término que he ido pensando para esta situación son como los cigarros de chocolate. ¿Os acordáis cuando se prohibieron los cigarros de chocolate, los puros de chocolate? Porque se veía que era algo que luego podía sí. Normalizar el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, estas loot boxes, estos cofres de tesoro, el meter las apuestas dentro de otros videojuegos es algo que puede llevar luego a que se pueda apostar de... o mayor prevalencia de juego problemático.
Y Rosalén nos indica que pasamos a la franja crítica.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar.
En el programa anterior, Ildefonso hablaba de cómo la industria tabaquera se movía con una impunidad que era sorprendente. En este... hablamos de cómo la industria del juego, estrechamente relacionada con la industria cervecera, con la industria de las bebidas espirituosas, de igual manera se mueve de una manera completamente impune. Vemos que su influencia está en todos lados. Saben y nos conducen con las cosas que realmente nos atraen. Saben cómo nos movemos y nos mueven. Saben cómo nos relacionamos y nos ayudan a relacionarnos mejor. Es realmente curioso que, siendo investigadores en el ámbito de la salud pública e interesados del ámbito de la salud, no nos echemos las manos a la cabeza con la situación que vivimos. Los estancos a día de hoy se han convertido no solo en lugares en los que puedes comprar tabaco, sino en los lugares donde puedes recoger los 37 paquetes urgentes que te han llegado de otra industria que también está untada, la industria textil. Realmente necesitamos medidas y medidas que sean reales, medidas que nos orienten en cómo consumimos, medidas que nos orienten cómo nos relacionamos y medidas que orienten de una manera saludable cómo vivimos.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco.
José, terminábamos la primera parte de la entrevista comentando que al final no solo es en la industria del juego que tenemos identificado como peligroso, sino en otros tipos de de plataformas como podían ser las de ciertas marcas o que te permitían jugar para conseguir dinero que gastarte en la propia aplicación. ¿Esto realmente vosotros habéis visto que existen efectos psicológicos o qué efectos psicológicos y sociales tienen este tipo de dinámicas que terminan llevando al juego problemático? Y especialmente en las personas que habéis visto que son adolescentes.
Nosotros como tal no hemos recogido variables de salud mental o de bienestar emocional, pero sí que la literatura nos dice, ¿no?, que el juego problemático se relaciona con una mayor ansiedad, una peor autoestima, mayores prevalencia de depresión y también un mayor aislamiento, ¿no? Se hace este efecto acumulativo que tiene cualquier adicción que conocemos, ¿no? En el que, por ejemplo, el adolescente, al tener mayores dificultades escolares, mayores dificultades sociales para socializar, ¿no?, se aísla dentro de lo que es el juego. Esto hace que la situación empeore, ¿no? Una especie de espiral que agrava los problemas que el propio juego ya provoca. Muchas veces también se transmiten, ¿no?, generacionalmente, se siguen patrones. Si tus progenitores han podido tener problemas con el juego, es posible que tú desarrolles también estos problemas con el juego, ¿no? Y sobre todo en población adolescente, que empiecen a ver este tipo de problemas, sabemos que en una edad adulta van a ir a peor, ¿no? Entonces, sí que son estas consecuencias, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel social.
¿Habéis visto que quizá el ámbito de la influencia social, el hecho de pertenecer, influye en haber jugado o no haber jugado o estar expuesto a jugar? Quiero decir, el ser más, digamos... Sí.
Sí, totalmente. O sea, la influencia social, no solamente, como comentaba antes, a través de influencers. Hay unos influencers específicos dentro de las redes sociales que se llaman tipsters, es decir, gente que da consejos para cómo apostar para ganar dinero, ¿no?, y que te venden esto como una forma de salida, sino que dentro de los propios barrios... también, ¿no? Si tú en tu barrio hay gente que de repente ha ganado dinero, o sea, o que te cuenta que ha ganado dinero, que se ha hecho rico, que es raro este caso, esto va a tener una influencia, ¿no? Y también la vulnerabilidad, una mayor vulnerabilidad socioeconómica hace que el juego se vea como una salida para poder ganarse la vida, ¿no? Entonces lo convierte al final como casi en un aspecto laboral, ¿no?, el juego.
Pero, o sea, es que de hecho lo que comentabas de los tipsters, que yo realmente no termino de saber cómo funciona, ¿son personas que te recomiendan el tipo de...?
Exacto.
Sí, o sea, ¿podrías explicar un poco a lo que se dedican estas personas?
Sí, son una especie de influencers que encontramos sobre todo en TikTok, porque la población a la que va dirigida es la población que usa TikTok, es decir, la población más joven, pero también está en otras redes como Twitter o Instagram, ¿no? Son personas, chicos que venden que tienen un método para saber en qué apostar. Saber en qué apostar en cada jornada, por ejemplo, de liga, te dice de dónde debes apostar para tener un rendimiento económico, es decir, un beneficio, lo venden como una inversión, ¿no? Entonces, ellos dan consejos a través de redes, pero luego hay canales de Telegram que, claro, son más privados, en los que a lo mejor muchas veces se tiene que pagar una cuota para poder entrar a este canal no privado, por ejemplo, 50 euros por darte consejos premium, ¿no? Realmente todo es un engaño, nadie tiene el secreto de qué va a ser la próxima jornada de liga, cómo van a ser los resultados. Muchas veces incluso tienen convenio con las propias casas de apuestas, o simplemente son unos charlatanes que engañan a los chavales, que son muy influenciables, y contándoles que tienen un método para poder conseguir dinero.
Al final es la tormenta perfecta, ¿no?, que termina llevando esa profesionalización del juego, porque esta gente, entiendo yo, que sacan un beneficio y que al final, pues, a ellos les sale muy rentable el hecho de recomendar dónde sí y dónde no, y más si tienen esa relación con la propia industria del juego.
Exacto. Y muchas veces, pues eso, son una especie como también los gurús financieros, sí, que ya conocemos, ¿no?, tipo Yados y demás, que venden como que ellos tienen el método y casi como que a esta edad tan influenciable como la adolescente, le siguen con pie juntillas, ¿no?, a los consejos que dan. Y como te garantizan tanto beneficio, y te enseñan pues coches de alta gama, te enseñan mansiones y te dicen que todo eso lo han ganado a base de apostar con su método, al final los chavales creen que eso es así, ¿no? Y esto es un peligro, porque realmente no es así.
Sí. Además es curioso que te venden la vida que supuestamente todo el mundo debería querer, ¿no? Que es la que tienes dinero y el éxito está estrictamente relacionado al coche ese de alta gama.
Que muchas veces son alquilados por un día o dos para poder hacer el vídeo y ya está.
José, en esta situación en la que nos encontramos, ¿qué desafíos enfrentan actualmente los sistemas o los servicios de salud y especialmente los de educación para detectar de una manera temprana que se están dando este tipo de comportamientos y de alguna manera abordarlos?
El primer desafío es que todo el sistema, como he contado antes, ¿no?, de los videojuegos, pero también de apuestas, las empresas, los operadores de apuestas y demás, siempre van como dos pasos por delante de las instituciones, ¿no? Y siempre encuentran otras maneras de poder atraer a la población o de adaptarse a la población. El juego, como hemos comentado al principio, está normalizado, ¿no? Y muchas veces queda enmascarado, no tiene unos síntomas, unos signos físicos en los que podemos ver un deterioro de la persona. Entonces, este problema puede quedar más enmascarado y hacer más difícil su detección. Y luego, muchas veces, por un lado, que no estamos preparados ni tanto el sistema sanitario ni como el sistema educativo para poder detectar, abordar este tipo de problemas, y muchas veces la sobrecarga, tanto de los profesionales de la educación como de los profesionales de la salud, que no permite dedicar el tiempo que se necesita a poder coger la confianza con un chico o una chica que sabemos que tiene un problema con el juego, ¿no? Y poder crear esa confianza para que se abran y poder intervenir en ello.
Es que comentas una cosa bastante interesante, que es precisamente que los servicios, como es el de salud o como es el educativo, se enfrentan no solo al reto de tener que, casi adivinar qué personas están en esa situación, sino que además están con la cuestión de la saturación y de la cantidad de personas que tienen que, de alguna manera, estar vigilando. En vuestros estudios, bueno, en el estudio que has estado realizando, ¿cuáles son las recomendaciones que plantearías para, de alguna manera, vincularlas o trasladarlas al ámbito de las políticas públicas?
En primer lugar, lo que nosotros creemos que es fundamental y es como queremos proseguir con esta línea de investigación es incorporar en las actividades de educación para la salud que hay en las escuelas, en los institutos, incorporar también el pensamiento crítico y incorporar la prevención respecto al juego. Hay muy pocos programas, hay algunas iniciativas que todavía están en desarrollo, ¿no?, de poder trabajar en el espacio educativo sobre estos problemas de juego, pero se debe implementar y se debe hablar más en las escuelas sobre esto. Aparte de eso, hay que cuidar los espacios pues de ocio, ¿no?, dar alternativa de ocio que vaya más allá del salón de juegos o de la propia aplicación o del propio videojuego, ¿no? Y fundamental formar a los profesionales y a las profesionales de salud, pero también de educación, ¿no?, para que puedan detectar esto. Aparte de ello, hay que hacer programas de prevención comunitaria incidiendo en aquellos lugares donde se sabe que hay mayor vulnerabilidad al juego problemático, ¿no? Como he dicho antes, barrios con mayor vulnerabilidad socioeconómica, hijos e hijas de personas que ya hayan tenido un problema con el juego, es aquello. Y por último, hay que restringir o limitar la presencia social que tiene el juego, ¿no? Lo que decíamos de la máquina tragaperras en cualquier bar es algo que hace que al final es muy accesible para un chaval o una chavala poder jugar a la máquina que está en el bar al lado del instituto, ¿no? Entonces, estas, digamos que serían las recomendaciones que se debería empezar a trabajar para poder prevenir algo. Para poder prevenir este problema.
Una cuestión que me resulta cuando comentas esto es, por ejemplo, con el tema de las loterías y apuestas del Estado, ¿cómo se podría de alguna manera desvincular, o no desvincular, sino también implicarles en esta responsabilidad del juego problemático?
Se ha visto, personas investigadoras con mucha más experiencia que yo, han visto que, por ejemplo, la quiniela que mencionábamos antes, o la Lotería Nacional, no suele provocar estos problemas de adicción o de problemas de juego problemático de la misma forma que una apuesta que es más directa, que es más instantánea, ¿no? Porque requiere de un tiempo, tú no puedes echar 200 quinielas en un solo momento y saber el resultado casi al instante, ¿no? Con lo que su poder de adicción es mucho menor. Dicho esto, que el Estado sea promovedor del juego también hace que esta imagen cultural que tiene el juego cada año en la Navidad, claro, sea más esté más metida dentro de la sociedad, ¿no? Entonces creo que desde las instituciones también se debería replantear qué se saca con el juego, porque es una de las grandes fuentes de recursos también a través de las tasas del juego, ¿no? Y cómo se debería tratar el juego público, ¿no?
Claro, que quizá plantearse que lo del juego responsable en los anuncios no termina de ser la cuestión más efectiva, ¿no?
No, es como la bebida responsable, ¿no? Este mensaje que nos sale en los anuncios de alcohol o del tabaco, ¿no? Y, bueno, pues el juego responsable, no, porque además sabemos que el mayor beneficio que sacan, por ejemplo, las casas de apuestas, los operadores de apuestas, viene de la gente que apuesta mucho. Es decir, su mayor beneficio no viene de que alguien apueste esporádicamente y demás, sino de aquellas personas que apuestan mucho dinero de forma constante, es decir, aquellas personas que tienen un juego problemático, un problema con el juego, ¿no? De ahí viene su mayor beneficio. Por eso el juego responsable, bueno, sería ningún juego.
También una cuestión que sería considerable y que imagino que de la que puedes comentarnos un poco es el ámbito deportivo, es decir, porque al final la publicidad es muy, muy, muy fuerte con respecto a esto. Estamos continuamente expuestos a publicidad. ¿Cómo se podría abordar la cuestión de la publicidad? Especialmente en el ámbito deportivo, pues ver un partido de fútbol, la final de cualquier evento deportivo va a tener el anuncio o la publicidad de la casa de apuesta que en ese momento pues está disponible.
Exacto. En el Estado español está regulado, es decir, sabemos que desde hace unos años, no sé si recordaréis, hubo una legislación para limitar en la franja de horario de televisión, ¿no?, cuando se podía publicitar el juego. No sé si soy mi seguidor del fútbol, pero no sé si habréis notado que en las camisetas de muchos equipos ha dejado, ya no hay juego, ya no hay apuestas.
¿En ningún equipo?
Ahora mismo no, porque está prohibido las camisetas, pero ha pasado su hueco, lo digamos que le ha sustituido las criptomonedas, o la inversión en criptomonedas, que es otro tema que también está influenciado porque lo han gamificado, ¿no? Esta inversión, pues veréis de cripto.com, etcétera. El problema, por ejemplo, es en el ámbito internacional. Hay eventos deportivos que, claro, no están regulados a nivel estatal. La Liga sí, pero como dices, ¿no?, la Champions, depende del país donde se esté celebrando ese partido, puede haber publicidad en el estadio o no, de cuanto al juego. Claro, limitar esto a nivel internacional es mucho más complicado, pero sí que se debería regular, ¿no? Y sobre todo, yo creo que para prevención en población adolescente es fundamental regular el entorno digital, el entorno de redes sociales, lo que comentábamos antes de los influencers, de estos tipsters, ¿no? Sino también regular los propios videojuegos, como decíamos antes. Estos cofres tesoro, que son una forma de apuesta dentro de un videojuego, también debería regularse, porque al final está teniendo un impacto también en el juego problemático de adicción al propio videojuego. Muchas veces la adicción al videojuego no viene tanto por el propio hecho de jugar, sino porque tú necesitas jugar para acumular monedas para poder conseguir otros recursos que no sabes si va a ser el que te toque dentro de esa ruleta, ¿no? Pero muchas veces juegas simplemente para acumular dinero dentro del videojuego, con lo que ya es un problema también.
José, muchísimas gracias. La sintonía nos indica que llegamos al final del programa y nada, simplemente nos gustaría agradecerte tu participación.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Esto ha sido todo por hoy y, como siempre decimos, la salud depende de todos y todas y por ello implicarse en salud es casi una responsabilidad. Sonia Martínez, muchas gracias.
porta oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor que la tancarà.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.